para otros gobiernos empeñados en seguir manteniendo lo que en el Reino Unido ya se ha demostrado que tiene efectos negativos para la salud integral y el desarrollo de los niños y adolescentes.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Un punto en dos jornadas, en dos partidos, lo que le resta a la Unión Deportiva para conseguir la permanencia en la primera división del fútbol español después del empate en la jornada de ayer ante el Real Betis Balompié. El próximo domingo ante el Cádiz y cierra lo que va a ser la temporada, le pone el candado la Unión Deportiva Las Palmas de la Liga 2023-2024 contra el Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria. O empatando o ganando ese último partido, la Unión Deportiva habrá logrado la permanencia, o consiguiendo algo positivo frente al Cádiz, o esperando que el conjunto gaditano pueda caer en alguna de las dos jornadas que tiene, o ante la Unión Deportiva o en el último partido frente al Almería. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y lo mejor de todo, las sensaciones de la Unión Deportiva Las Palmas, que nos ha dejado en la última jornada dándole la vuelta, además dos veces al marcador, 0-1 y 1-2. Estuvo en varios momentos del partido el encuentro en el Estadio de Gran Canaria. Lo tiene claro el técnico García Pimienta, resta un punto, todavía el objetivo no está logrado, pero de esta forma, con este rendimiento, dice el técnico, que con los jugadores hasta el fin del mundo.
Es un punto que nos acerca un poquito más al objetivo, estamos a un punto de conseguirlo, faltan dos partidos, los jugadores se han dejado la vida, han hecho yo creo que un partido de muchísima entrega, y cuando hacen todo eso, incluso con la última ocasión de Pejiño, que ha sido clarísima, pues ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa, habiendo hecho el mismo esfuerzo.
Muy cerquita.
Yo, si se dejan la vida como de esta manera, pues voy con ellos al fin del mundo.
Muy cerquita, estuvo la victoria efectivamente de la Unión Deportiva y la permanencia matemática del conjunto Gran Canario, aunque también es verdad que estuvo cerquita la derrota de la Unión Deportiva con la parada anterior de Álvaro Valles. Toca el Cádiz, toca cambiar el chip para el partido del próximo domingo, aunque Alberto Malibro está contento después del encuentro de ayer.
Sí, yo creo que competimos la primera parte, la segunda estuvimos en todo momento encima de ellos, es un gran equipo de ellos y hay que seguir quedando final y vamos a ir a por ella otra vez.
¿Conseguirá o no la permanencia a la Unión Deportiva? Esperamos tu opinión al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Será el domingo, será la última jornada, lo que quieras al 610-1005, y de esa forma conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. La 2 y 2 de la tarde, con esto y con mucho más, porque tenemos que hablar de baloncesto, del partido del Gran Canaria, del mundo del motor, con lo que tenemos de cara al próximo fin de semana, de vela, bueno, en definitiva. Hasta las 3, arrancamos ya los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
En la realización, Marcelo Cordobés y David Rodríguez. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran?
Pues estamos un poquito más tranquilos después del empate de la jornada de ayer.
Sí, más tranquilos, pero también cómo se nos quedó el cuerpo con ese último tiro de Pejiño al palo, ¿eh? Que estaríamos hablando ahora de otro relato, pero bueno, hay que mirar al Cádiz, no nos podemos lamentar, no podemos mirar al pasado, así que hay que tener la mente puesta en el nuevo Mirandilla, pero qué lástima ese tiro al palo de Pejiño, que vamos, ya estaremos todos tranquilos ya hoy viernes, ¿no?
Sí, efectivamente, falta el partido del domingo, falta el encuentro ante el Deportivo Alavés, ojalá que cambien de día y de hora el partido frente al Alavés, que supondría que la Unión Deportiva ha conseguido la permanencia ya el próximo fin de semana. Está contento el técnico García Pimienta, por lo menos un poquito más tranquilo que antes del encuentro frente al Betis, escuchen.
Lástima que solo tenemos 3 días para preparar, más que para preparar, para descansar en ese partido. Habrá que hacer un esfuerzo todos, porque esto ya se acaba, ya no tenemos margen, y es un partido, pues bueno, en el que es una auténtica final, porque aún teniendo otro partido más por delante, sabemos que si hacemos allí las cosas bien, se cumple el objetivo. Va a ser muy difícil, jugamos en su estadio, nos van a apretar, va a ser un partido muy exigente. Pero vuelvo a repetir, si somos capaces de jugar de esta manera, pues estaremos más cerca de conseguir el objetivo.
Y con un cambio que podría darse el próximo fin de semana, la entrada de Julián Araujo, que no estuvo por sanción ayer. El resto no sé si será parecido o igual, David, al que jugó en la jornada de ayer de la Unión Deportiva.
Seguramente pueda volver Julián, pero claro, Alex Suárez para mí fue uno de los mejores ayer, quizás. No sé si a lo mejor García Pimienta se atrevería a quitar a Mika Mármol, que para mí está teniendo un bajón considerable. También muestra un poco esa mala racha de las 8 derrotas consecutivas. Ayer vuelve otra vez un centro a la zona izquierda y rematan solo porque Mika se despista. Jose pues metió ese gol, no se sabe con qué parte del cuerpo, pero parece que han detectado que esa es la gran debilidad de la Unión Deportiva de Las Palmas, el costado izquierdo. Es verdad que Sergi ayer no rozó los malos partidos que venía haciendo. Ayer estuvo el catalán bien, pero Mika me preocupa. Fíjate que hace como un mes y medio le preguntábamos si sobre el interés de esos grandes equipos, el Barça, el Manchester City, seguramente ahora Mika no estaría ni para un equipo de segunda, tal y como está jugando. Me preocupa. Entonces no sé si Julián Araujo podría entrar y empujar un poquito a la línea de centrales, Coco, Ale Suárez, para sostener esas acometidas que va a tener el Cádiz, seguro que en su casa, buscando la permanencia. Y yo pues dejaría también a Sergi Cardona en el costado izquierdo. Ayer, salvo cuando entró Rodri, que a lo mejor estaba fresco y le puso un poco en aprieto, para mí partido completo otra vez del catalán en la banda izquierda.
El Cádiz, el Mallorca, el Celta, el Rayo, Las Palmas, ¿quién acompaña a Granada y Almería?
Supongo que, dada la temporada, el Cádiz es el que más papeletas tiene, el que más complicado también lo tiene, a pesar de que pueda ganar a la Unión Deportiva Las Palmas. Y el último partido a la Almería, no veo yo fallando a la UD el último día contra el Alavés. Es verdad que después está ahí el Celta, el Mallorca, que también tienen calendario complicado, incluso el Rayo. El Rayo también está ahí un poquillo con el agua al cuello. El Celta juega contra Granada, Valencia, el Mallorca, Almería y Getafe. No sé yo si tendrán tropiezos. Para mí sería el Cádiz, sobre todo por toda la dinámica de toda la temporada. Como también dice Arce Pimienta, son 38 jornadas. Todo el mundo nos lamentamos de estas últimas 8 derrotas consecutivas, pero hay que hacer el balance de todo el campeonato. Imagínate, pues ya que el domingo un empate ahí, pues ya esa pregunta estará ya más que resuelta. Y bueno, pues que el Cádiz vuelva lo más pronto posible a primera, pero hay que hacer el análisis, como decíamos, de toda la temporada. Y el conjunto gaditano al principio fue, vamos, muy nefasto.
Cádiz, el Mallorca, el Rayo, la Unión Deportiva Las Palmas, el Celta, todos se la juegan, 5 equipos y un destino, permanecer en la primera división del fútbol español y no estar con el Granada y el Almería, no bajar a la categoría de plata. Nos vamos enseguida a Cádiz, a Vigo y a Mallorca, dos los importantes, y sobre todo donde va a jugar también la Unión Deportiva. La primera la hacemos en Cádiz, que es el que peor lo tiene a esta altura de la competición liguera. No, depende de sí mismo y tiene que ganarlo absolutamente todo. Rubén López, Cope Cádiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, buenas tardes.
Un puntito le hace falta a la Unión Deportiva, muy cerquita el conjunto Gran Canario de la permanencia. ¿Cómo lo vieron en Cádiz?
Con mucho sufrimiento el partido, la verdad. Yo creo que no ha habido más cadistas en el día de ayer que hayan visto un partido de Las Palmas, así que juegue su equipo. Ayer estaba todo el mundo muy pendiente de ese encuentro ante el Betis, mucho sufrimiento porque, hombre, se adelantó el Betis dos veces en el marcador, tuvo ocasiones también, creo yo que Las Palmas también las tuvo, lógicamente. Además hubiese sido hasta, no sé si extraño, poético, llámalo como tú quieras, que un gaitano como Pejiño sí hubiese marcado la última que tuvo, ¿no? Y hubiese salvado Las Palmas y hubiese condenado al Cádiz a casi estar en segunda, que lo está, ¿eh? O sea, vamos a ver, la realidad. Y desde ayer con ese empate de Las Palmas, que la situación del Cádiz es muy, muy complicada y muy difícil. Ya lo único que queda es que lo que yo vengo insistiendo desde anoche es que el Cádiz fuerce el milagro. O sea, forzar el milagro, ¿qué significa para el Cádiz? Ganar los dos partidos que le quedan y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque quizá ya Las Palmas, que muchos pensaban que podía ser el rival, pues quizá ya desde el punto de ayer quizá no lo sea. Pero bueno, si el Cádiz gana el domingo a Las Palmas, va a llegar con vida, algo de vida, muy poquita, pero va a llegar con vida a la última jornada, porque puede seguir tratando de alcanzar a la Unión Deportiva y a expensas de lo que hagan el Mallorca, el Celta, el Rayo, tal y tal, pero evidentemente para el Cádiz ahora mismo la situación era difícil antes, pues ahora lo es. Es que lo que no se puede es engañar aquí a la gente, Juanfran, es que el Cádiz ha estado veintitantas jornadas sin ganar, hasta hace muy poco, bueno, hasta el miércoles no había ganado fuera esta temporada. Es que lo que no se pueden hacer es convertir el pan en los peces, no sé si me explico, es que es muy difícil y, bueno, lo que único que pueda forzar el Cádiz es que pase algo, que para que pase algo tiene que ganar los dos partidos que quedan, no queda otra.
El domingo va a haber lleno seguro, ¿verdad?
Sí. Y va a haber un ambiente distinto al de hace una semana antes del Getafe, porque hace una semana antes del Getafe ya la gente se veía en segunda, tal, y el ambiente fue de crispación con el equipo. Tanto es así que incluso hubo pitos durante el partido de algunos jugadores, muchos cánticos contra el palco. O sea, fue un ambiente extrañísimo en el que parte de la afición del Cádiz parece que iba incluso contra su equipo, ¿no? Por la situación. Yo creo que el domingo el ambiente va a ser distinto. La gente sabe, repito, que es muy difícil, pero van a estar con su equipo seguro 100%. Además, una jornada en la que todo se juega a la misma hora, pues evidentemente el ambiente va a ser distinto el de siempre de Carranza, ¿no? El de siempre de ahora del nuevo Mirandilla, ¿no? Ambiente amarillo total y apoyando a su equipo y a ver qué pasa, ¿no? Sobre todo que el Cádiz gane, que eso también está por ver, porque el Cádiz las dos últimas jornadas ha ganado dos equipos que no se jugaban nada y le ha costado, ¿eh? O sea que el domingo ante Las Palmas, que todavía se juega algo, hay que ver que este equipo sea capaz de sacar el partido adelante.
Una última y por curiosidad, ¿qué temperatura tenemos en Cádiz?
Agradable, aquí siempre agradable. Quizás no tanto como en Las Palmas, pero aquí siempre siempre agradable. No hace mucho calor estos días, de hecho yo voy en manga larga hoy, porque refresca mucho por la tarde-noche estos días y no estamos pasando de los 21-22 grados, así que para el domingo y a las 7 de la tarde, hora de aquí, vamos a tener una temperatura bastante agradable y vamos, ni calor poquito.
Qué verdad. Bueno, pues estaremos pendientes. Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Y vámonos también hacia Vigo, 2:11 de la tarde en Canarias, 3:11 en Galicia y en concreto en Vigo. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas tardes.
No, hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muchos equipos pugnando por el descenso, ahora mismo es el Cádiz el que ocupa esa posición en la tabla.
Sí, bueno, en principio, a ver, quedan dos partidos y ya sabemos, compañero, que en estas últimas jornadas es cuando más cosas raras pasan en la primera división, en la liga, pero bueno, teniendo en cuenta, sobre todo en el caso del Celta, por aquello de que es el equipo que ahora mismo delimita un poco ese puesto de la salvación, pues bueno, con esa puntuación o ese bagaje de 5 puntos más el golaveraje que está igualado entre Cádiz y Celta, habría que irse al general, es muy favorable al equipo gallego. Bueno, pues lo lógico es pensar a día de hoy que el Cádiz es el que tiene más boletos, más papeletas para acabar perdiendo la categoría.
Hay que buscar la permanencia por la vía rápida el próximo fin de semana, Santi.
Sí, bueno, a ver, cuanto antes mejor, porque es que la temporada, lo podríamos decir en plural, Juanfran, las temporadas que aquí llevamos nadando permanentemente para acabar sobreviviendo casi que sobre la bocina, pues al final acaban generando demasiados problemas, ¿no? Incluso con todo lo que ha pasado aquí este año, el año del centenario, el fichar a un técnico de relumbrón y experiencia como Rafa Benítez, al que tienes que acabar despidiendo, hipotecando las próximas ventanas de fichajes para el club, la llegada o la confianza en un entrenador de la casa, algo que aquí no habíamos vivido en estos últimos años. Bueno, pues la temporada ha sido caótica, ha sido muy, muy difícil, a pesar de lo sentimental, de lo especial que ha sido, por insisto, aquello de celebrar el centenario. Así que cuanto antes quede certificada la permanencia, mucho mejor, pero me temo que este equipo es especialista en complicarse la vida. Soy consciente de que muchos piensan en lo que tiene que ver con el Celta, de que tener que visitar al Granada este fin de semana, penúltima jornada, con el Granada ya descendido, pues que bueno, que no hay nada en juego para el conjunto andaluz y que en principio lo lógico es pensar que el Celta va a ganar fácil. Lo que quizá muchos desconocen es que la relación entre ambos clubes o entre ambos equipos es muy complicada desde hace ya muchos años, con aquel famoso playoff de ascenso que el Celta pierde en penaltis en el año 2010, y desde aquel entonces la relación entre los clubes, entre los equipos, es bastante turbia. Así que estoy convencido de que en Granada, a pesar de que están descendidos, no van a esperar ni mucho menos con los brazos abiertos al Celta.
Veremos lo que sucede. Santi, un abrazo, gracias.
Abrazo, chao, adiós.
Y otro de los equipos que va a estar pugnando, por lo menos mirando la calculadora y buscando otros resultados, y el del mismo también para saber si se salva o no, es el Mallorca. Si ya nos vamos a esta hora de la tarde. Jordi Jiménez, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
A seguir sufriendo, por la permanencia.
Sí, de repente una final, que nadie contaba con ello por aquí, pero un poco como en el caso, sin ser tan exagerado, de la Unión Deportiva Las Palmas, que hace tiempo que se veía salvado, pues en el caso del Mallorca no se han preocupado en exceso, pero el hecho de, como ya comentamos la semana anterior, con motivo de la visita de la UDE, pues la falta de victorias del equipo mallorquinista, algún día los rivales podían ganar, y eso es lo que pasó con el Cádiz el otro día, que le ha dado pues ese vuelco a la parte baja y ese susto que ha metido un poco en el cuerpo de los mallorquinistas. Fíjate cómo lo verán, que han hecho un llamamiento a la afición para que el domingo acuda, que los socios no falten, que habitualmente faltan algunos, y yo creo que vamos a estar cerca del lleno, que va a haber un buen ambiente para intentar de una vez por todas dejar resuelta la permanencia que creo que el Mallorca ya podría estar salvado hace tiempo y no ha hecho los deberes.
Es decir, los números del Mallorca es ganar ya el fin de semana, ¿no?
Si gana ya está salvado. Es claro. Decir, nadie le podrá decir que le han fastidiado los demás. No, 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 aquí no hay excusas. Dependes de ti mismo, lo tienes en tu mano, tienes que hacer tu trabajo. Te viene un equipo recién descendido, por lo tanto tienes que hacer tu trabajo y tienes que sacar los puntos y ya está. No, no pueden estar que si el Cádiz, que si tal. No, no, al final es lo que es, lo tienen en su mano, lo hubieran firmado a principio de temporada. Es verdad que hay un poco de decepción porque la temporada pues ha sido un poco floja en la Liga, la Copa del Rey un poco maquilló, ¿no? O sea, le dio un lustro a la temporada que no ha tenido la Liga, que ha sido muy discreta, muy floja, y ahora pues evidentemente hubieran firmado estar a estas alturas dependiendo de ellos mismos, pero también es verdad que se esperaba un poco más de este equipo, así que vamos a ver si hacen los deberes.
Veremos lo que sucede en estas dos jornadas. Jordi Jiménez, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Pues son cinco equipos los que luchan por permanecer: el Rayo, el Mallorca, el Celta, la Unión Deportiva Las Palmas y por supuesto el propio Cádiz, que ahora mismo es el que está en la parte roja de la tabla clasificatoria, a falta de dos jornadas. Al Cádiz le queda Las Palmas el domingo y en la última jornada disputarlo contra el Almería. Las Palmas tiene el domingo el Cádiz y cierra la temporada frente al Deportivo Alavés. Bueno, es verdad que este tramo de liga ha sido muy malo. 11 jornadas lleva la Unión Deportiva sin conseguir la victoria, bueno, 12 si sumamos el partido de ayer, pero se rompe la racha de 8 derrotas seguidas, se cambia la dinámica con el empate, pero lo que menos preocupa nos deja, David, es por la sensación del equipo. Ayer compitió de otra manera, se nota la deficiencia de la plantilla, pero compitió de otra manera frente al Betis, ¿no?
Sí, ayer se pudo ver desde el primer balón en juego, o sea, corrieron, que parecía que era algo prohibido en este equipo, y yo vi otra imagen. Incluso es verdad que a lo mejor se nos queda ese lamento de que es un empate, pero bueno, es que es el Betis, es un equipo que está luchando encima, también tenía su objetivo por intentar meterse ahí en Conference, y yo vi un equipo distinto, o sea, casi que te hacen la pregunta de, oye, ¿por qué tuviste que esperar a esta situación para claro. ponerte las pilas? Si hubiese jugado así contra el Mallorca, lo hubiesen ganado seguro, si hubiesen jugado así...
Almería, Celta...
Claro, el día de la Real, que solo Becker fue el que hizo algo, solo había que correr. Parece que entró en una espiral de que pensaban que con el toque ganaban, y vamos, ayer ya se vieron le vieron las orejitas al lobo, se volvió a ver ese equipo que corre, y sobre todo la versión ofensiva. Moleiro por dentro ya se dieron cuenta de que Moleiro tiene que estar jugando como mediapunta interior. Es que es otro equipo solo con que un jugador pida la pelota. Kirian ya no estaba teniendo ese perfil. Pues ponlo de pivote, si es muchísimo mejor que Perrone, y de repente sumas un hombre más en el centro del campo como es Alberto Moleiro.
Sí.
Y vuelve Sandro... Y es verdad que el pobre Munir, pues no está teniendo suerte el hombre, pero se ofrece. Ayer tuvo dos. A veces es que no ha habido ni un tiro a puerta. Pones a Soricaba, a Benito, Marvin, no llegan. Es verdad que no están produciendo, pero es que la diferencia es tan abismal entre el equipo titular y la segunda línea que tienes que morir con ellos. Ayer, pues se le quitó no sé en qué mundo entró Pimienta como para estar probando con jugándose la vida con Soricaba, Benito, que es que no han tenido oportunidad. Seguramente son jugadores buenos. Nadie está diciendo que no merezcan tener minutos. Pero si no los has puesto en toda la temporada, no los puedes poner cuando te estás jugando la vida.
Está claro.
Ayer, pues pusieron a los buenos y 2-2. Como decíamos al principio, se nos queda ese amargo regusto por el fallo de Pejiño, que también, fíjate, se produce porque no ha jugado en toda la temporada. Tiene ansiedad, pues si tuviera continuidad hubiese recortado y estaríamos hablando del 3-2. Pero como tiene ansiedad, pues tira de primera y al palo. Pero bueno, vamos a empezar el domingo en Cádiz.
Exacto, que saquemos algo positivo. 2:19, vamos a buscar más opiniones de la Unión Deportiva. Benjamín Armas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
Lo tenemos casi hecho, ¿no?
Bueno, tal y como pintaba la cosa, pues después del empate, pues es un alivio, ¿no? Vemos un poquito la luz al final del túnel y bueno, se nos quita un poco, como decía David, la ansiedad de llegar a esas últimas jornadas deseándose puntos. Yo estaba recordando, Juanfra, y corrígeme tú que estás, eres más de datos, yo recuerdo que la Unión Deportiva Las Palmas ya hace muchos años, estamos hablando bastantes años atrás.
2002, con Fernando Vázquez.
Caso, sí, ¿verdad? Sí, sí. Nos faltaba un punto.
Correcto, y lo saca. Cuatro
jornadas, cinco
teníamos que
jornadas,
ganar un partido y empatamos la última jornada uno contra la Real Sociedad y caímos a segunda, sí.
Y descendimos. Venía dándole vuelta ya la cabeza a eso y recordaba esa imagen. Pero bueno, afortunadamente, pues bueno, ese punto creo que nos va a dar la vida y los equipos que pensábamos que iban a pinchar, pues todos han ganado. Y nos hemos visto una situación un poco complicada.
A día de hoy, ni mucho menos que sea Rappel, pero tu sensación, el Cádiz, el Mallorca, el Rayo, la Unión Deportiva Las Palmas, el Celta, ¿quién acompaña a Granada y Almería?
Uf, pues me pones un verdadero aprieto tal y como está la dinámica ahora de los equipos. El Celta viene con la flecha para arriba ganando, el Cádiz con dos triunfos. Yo creo que, vamos, Las Palmas tiene que salvarse, está claro. La verdad que tenemos que salvarnos y tener otro añito más para la afición disfrute otra vez de fútbol de primera división y de fútbol de quilates.
Benjamín, te voy a preguntar por dos nombres propios. Uno que seguramente está maravillando, como Alberto Moleiro por dentro, ¿qué visión le ves tú que aporta al equipo? Y otro, Mika Mármol. No sé si tú para estos dos últimos partidos le dirías al chico, oye, tienes una temporada magnífica, pero te está viniendo abajo. No sé si tú lo mandarías un poco al banquillo.
Lo de Moleiro es una cosa ya de locos, ¿no? Yo creo que es un futbolista que cuando juega, tú lo dijiste antes, David, cuando juega por dentro es cuando se ve el verdadero Moleiro, ¿no? Es un jugador diferente, un jugador que marca la diferencia, es distinto, es talento puro, y ahí los talentosos tienen que jugar por dentro, donde más cerca esté el balón, donde más se puede asociar, donde más puede desprender su magia y su talento. Y lo de Mika Mármol, yo creo que ya se ha acomodado un poco, ha bajado un poco el pie del acelerador, está en zona confort y se ve, saca carencias, ¿no? Carencias que pierdes pierdes cuando no estás tensionado, que pierdes cuando no estás concentrado, pero está claro que es un central que a mí me gusta muchísimo, va bien por arriba, es rápido, buena salida de balón. Pero está en zona cómoda ahora, en zona confort.
Como entrenador, Benjamín, ¿se ha quitado el equipo un peso de encima con el empate de ayer?
Sí, está claro, está claro. Está claro que se ha quitado un peso de encima, y más ante un gran rival como el Betis, ¿no? Un equipo que también venía a pelear por otros objetivos mayores, y la verdad que un punto ante el Betis, tal como se dio el partido, yo creo que es buenísimo la Unión Deportiva Las Palmas y creo que ha soltado un poquito de lastre, por así decirlo.
¿Habrá tiempo para analizarlo una vez que se consiga el objetivo, que se acabe la temporada, que la Unión Deportiva Las Palmas permanezca, que es lo que todos queremos y estamos convencidos que va a ocurrir en la primera división del fútbol español? Pero habría que sacar, sobre todo desde el club, analizar, mirar los parámetros, el por qué se llega a esta situación. Jekyll y Mr. Hyde, ¿por qué esta primera vuelta y por qué esta segunda fase? ¿Por qué esos casi, bueno, y sin el casi, 12 partidos sin ganar consecutivos?
Hombre, yo creo que es a raíz de conseguir el objetivo, el equipo pierde tensión, el equipo se relaja, no encadena resultados positivos, empieza la dinámica negativa y ya empieza a pesar un poco la losa. No sé, es que hay que verlo, hay que estar dentro en el vestuario y vivirlo desde dentro para sacar una lectura a todo lo que ha ocurrido, ¿no? Se ha perdido esa opción de pelear por algo más. Yo creo que no se lo creyeron o no se lo hicieron creer, y yo creo que se podía haber peleado por estar en una zona más cómoda, sin sufrir tanto y seguir con la buena dinámica y el buen juego que lleva el equipo.
El domingo en la última jornada, Benjamín, ¿cuándo lo conseguimos?
Espero que sea el domingo. Lo que pasa es que el Cádiz, tal y como está el Cádiz ahora también, esos dos triunfos que le ha dado un balón de oxígeno, y lo ves como el equipo está peleando, como el equipo las pelea todas, gana los duelos, se dejan la piel en el campo El Cádiz es un equipo de sufrir, de tener corazón más que cabeza, y el otro día lo demostró. A último momento, meter, ganar, dos triunfos consecutivos, lo vamos a tener muy complicado. Allá, lo vamos a tener muy complicado, muy complicado.
Sí, eso parece. Cuídate mucho, gracias, Benjamín.
Un abrazo, Juanfran, así bien.
Igualmente, el domingo, David, en la última jornada contra el Alavés, ¿cuándo logramos la permanencia?
Yo, como a mí me gusta apostar, le decimos también a la gente que apueste con cabeza, pero a mí me gusta apostar, diría el domingo, porque no veo al Cádiz siendo un equipo fiable. Casi que tenemos el recuerdo, el partido del Sevilla, que ganó de aquella manera. No vamos a decir en estos micrófonos cosas que nos puedan meter en problemas, pero de aquella manera, quien quiera entenderlo, que lo entienda. Y es que no le meto un gol a nadie. O sea, el equipo, la delantera, nosotros nos quejamos que la Unión Deportiva tiene falta de gol, pero es que el Cádiz,
sí, sí,
con Cris Ramos, con el Choco Lozano, con Maxi Gómez, que un tío que vale, hace 10 años luchaba por ser Pichichi, pero ya está acabadísimo. No tiene gol, así que por muy mal que juegue la Unión Deportiva Las Palmas contra el Cádiz el domingo, no veo yo al Cádiz imponiéndose. Fíjate que el partido aquí de la primera vuelta
1-1
fue un baño increíble de la Unión Deportiva, salvo los últimos 15 minutos, que ahí fue cuando aprovechó el Cádiz para hincarle el diente. Vimos a un equipo ramplón aquí y...
Que ojo, el partido del domingo puede ser más importante de lo que nos pensamos, porque si el Cádiz gana, ahora mismo Las Palmas está a 6 puntos a falta de 6. Si el Cádiz gana, el gol a Veraz lo tendría el Cádiz a su favor. Es verdad que seguiría por debajo de la Unión Deportiva, pero tendría el gol a Veraz a su favor el Cádiz para la última jornada.
Tal cual, fíjate que estaba aquí yo haciendo números, incluso en un hipotético triple empate con el Rayo. Pues en ese desempate la Unión Deportiva tendría 4 puntos contra estos dos equipos. El Cádiz 6, sumaría 6 al tener 3 empates y la victoria hipotética contra Las Palmas. Y el Rayo 5 puntos, o sea que pasaría la Unión Deportiva a Las Palmas y sería Las Palmas quien, sí, sí, quien descendería en ese...
Y lo tiene perdido con el Celta, lo tiene perdido con el Mallorca, hay que ganar, ¿eh?
Bueno, eso... Venga, firmamos el puntito. Si estamos aquí, vamos a la apuesta de la salvación. Es verdad que, bueno, pues queremos continuar el año que viene haciendo el análisis de primera, porque si no...
No, lo mismo.
Hablábamos de la temporada de Fernando Vázquez. Yo creo que aquella Unión Deportiva Las Palmas no era tan fiable como esta. Casi que se pudo entender que Las Palmas bajara. Esta, con lo que ha demostrado en la primera vuelta liguera, vamos, sería una sorpresa histórica en primera. Aquí no hay que fallar penalti de Olía ni nada. Es que ha estado en la mano de Las Palmas estar ahí ilusionando con Europa, que fíjate que ahora lo decía Benjamín, a lo mejor el fallo ha sido no tenerlos tensionados con lo de Europa.
Esa es una, sí. Habrá que analizarlo una vez que concluya la temporada, que se consiga el objetivo, porque desde el club tienen que evitar que esto vuelva a ocurrir, porque esta temporada ha sido hasta histórico. Las 8 derrotas consecutivas de la Unión Deportiva, 12 partidos seguidos y continúa con el número, porque hemos empatado frente al Betis. Vamos a ver lo que ocurre contra el Cádiz, 12 jornadas consecutivas sin ganar. El domingo lo vamos a contar en directo, el partido, la finalísima de la Unión Deportiva ante el Cádiz.
La Unión Deportiva Las Palmas viaja a Cádiz.
El conjunto gran canario juega esta jornada en el nuevo Mirandilla. Se disputará este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 5:30 de la tarde, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Sisocan y HPS Hospitales.
A partir de las 5:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Cádiz, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
El domingo lo contaremos en directo, ojalá que la permanencia matemática de la Unión Deportiva Las Palmas. Y te damos un consejo hasta hora de la tarde. ¿Te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a la temperatura que quieres? Disfruta de un momento único con la ducha termostática de Siscocan. Ya lo sabes, Siscocan, 2:30 de la tarde en Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. You could have been a wonder, taking your circus to the sky.
You couldn't take it on the tightrope. Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Después iremos con el básquet, también el Real Madrid Gran Canaria para hoy en el Gran Canaria Arena, que se puede o no cerrar la eliminatoria, la temporada para el Gran Canaria. Si gana habrá un tercer y definitivo partido el domingo, si pierde será el Madrid el que ya está en las semifinales de la competición liguera, sin olvidarnos del balonmano. Eso sí, con los deberes hechos, el Rocasa Gran Canaria tiene que enfrentarse este fin de semana o buscar un triunfo frente al Elda Prestigio. Pero ahora vamos con la noticia del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, desde 1908 fomentando el deporte náutico.
Porque fue todo un éxito la 23ª edición del Campeonato de Canarias de Kayak para el Club Náutico. Hablamos con el capitán de la flota de piragüismo, Jorge Alzola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No pararon de conseguir metales en este Campeonato de Canarias, ¿eh?
No, gracias a Dios salió todo muy bien y casi todos nos fuimos con medalla a casa.
¿El mejor equipo de Canarias en kayak?
Bueno, hay más equipos más potentes que se llevaron con mucha más gente. Nosotros presumimos de que conseguimos mucho rendimiento, pocos deportistas, pero muy buenos todos. Hay otros que llevan mucha cantidad, igual también se llevan medalla, lógicamente.
¿En masculino o en femenino? ¿Dónde es potente el náutico en el kayak? Porque en las dos se lleva medalla.
En ambos casos tenemos a Lara, que puede ser la mejor juvenil de España y de Europa, y después en hombres tenemos muchos veteranos también, que son siempre candidatos a medallas en casi todas las competiciones.
Nos sorprende una cuestión, siempre hablamos de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba, de los deportes habituales, además deportes de equipo, hablamos de aproximadamente 200 palistas, Jorge, que estuvieron en este campeonato.
Sí, creo que fue récord en esta edición, en un campeonato de Canarias de número de palistas.
Jorge, fíjate que ahora nombrabas a Lara Celier. Yo es que cada ciertos 3 meses o así tengo que escribir algún éxito de ella. ¿Dónde está el techo de Lara? Porque ahora decías Europa, el mundo.
Juvenil, además.
Sí, sí. ¿Quién le puede hacer frente en el kayak a ella?
Ahora mismo en su categoría nadie. O sea, no tiene... rivales. Yo la he visto entrenar a ella, he competido con ella, y a ella la tengo pegadita a mí, yo que soy un hombre, soy más fuerte físicamente, la tengo pegadita a mí, las otras chicas están a 2-3 minutos por detrás tranquilamente, eso aquí en Canarias, en España pues también nadie la hace sombra.
¿Cuántas horas le dedican al entrenamiento en el kayak, en el náutico?
Depende ya de la disponibilidad de cada uno. Yo, por ejemplo, en mi caso, nosotros entrenamos de lunes a sábado, el domingo cuando se descansa. Hora y media todos los días, y eso que nosotros, como somos ya mayores, tenemos obligaciones familiares, pues no podemos dedicarle todo el tiempo, pero prefiero, nos saltamos la segunda sesión del día, que sería el gimnasio.
Eso es lo que te iba a decir, que es un deporte muy físico, que más quizás anaeróbico que aeróbico, muchas horas de pesas, ¿no?
Sí, yo digo, me la salto, a ver si ahora en verano, cuando ya los niños empiecen a las vacaciones, pues puedo volver a retomar el gimnasio. Pero sí, o sea, lo normal es una sesión de agua y una sesión de pesas todos los días.
Jorge, y el campo de regatas también magnífico, ¿no? O sea, qué mejor sitio que la Bahía Capitalina.
¿Qué voy a contar? Para nosotros es un lujo poder ir de vez en cuando a las canteras a remar por ahí, que muchas veces hay bañistas y tal, y pues nosotros pues molestamos a los bañistas y pues no debemos ir por ahí, pero cuando sale esta oportunidad es como, wow, qué gustazo.
Se mira la marea, ¿cómo está en ese momento para este deporte? ¿Cómo va a estar ese día o esa hora de la competición?
Ya, eso ya depende de gusto. A mí, por ejemplo, me cogió muy baja la marea. Yo hubiese preferido olas, viento y unas condiciones más movidas porque me van mejor, no por otra cosa. Sin embargo, la hora que eligieron el Victoria, o el día que eligió el Victoria para organizar esta prueba, creo que estuvo muy acertada. A primera hora que estaba la marea bajita, con todos los niños, para que no tuvieran muchos problemas, muchas complicaciones, y poco a poco pues fue subiendo la marea. Yo personalmente hubiese preferido más olas y más viento y que nos sacaran por fuera de la barra y hacer otras cosas, pero bueno, eso ya son cuestiones personales. No entiendo que para la organización es mejor y más cómodo y más seguro hacerlo de esta manera que lo hicieron.
Jorge, ¿con cuántos metros de olas podrías enfrentarte? ¿Dos, tres? ¿Cuándo?
A ver, yo te puedo contar una anécdota entrenando en las Alcabenas, no, me refiero ya cerca del muelle. Salimos un día que había algo de mar de fondo y creo que ese día había olas de 3 metros de altura. como decía
casi,
el compañero,
casi el surfing, ¿no? Casi como estar en la tabla.
Sí, igual, pero claro, es lo que nos gusta, que haya olas y que haya viento para poder surfearla.
Eso es como ir
también
en...
te digo,
dime, si continúa, Jorge.
No son las mejores condiciones. Yo las mejores condiciones son una ola de un metro y 20 nudos. Con eso vuelo.
Y mareas, porque si yo cuando me monto en el Freeolsen ya estoy ahí medio con las olitas.
No, en el agua no mareas, te da el viento continuamente y no es muy difícil marear.
¿Cuáles son los próximos objetivos o el próximo objetivo del náutico en el Calla, Jorge?
Hombre, el próximo más inmediato creo que es este fin de semana el siguiente, la Copa de España en Galicia, que irá parte del equipo. Yo, por ejemplo, no puedo ir a todos esos viajes. Lara sí irá, o sea, que te tocará escribir sobre ella en la Copa de Galicia. Y después ya creo que lo siguiente, me suena que es el Campeonato de España en septiembre, a principios de septiembre, coincide más o menos con el Pino aproximadamente.
Y después el
objetivo más importante este año, el Mundial en Madeira a principios de octubre.
Correcto, ¿y metales para ese campeonato? ¿El Mundial, por ejemplo?
Para el Mundial, Lara quizás pueda coger algo en doble seguramente. En individual pues estará ahí luchando. Ya el año pasado hizo un subcampeonato del mundo que nos sorprendió a todos, porque con australianos, sudafricanos, que son la élite del mundo, era muy difícil, pero ella lo consiguió. Y bueno, pues Lara puede que sí, los demás pues ya, pues con ir ya es un premio ya ir estar ahí y poder competir en esas aguas tan maravillosas.
Jorge, y no sé qué posibilidades tendría el mundo del kayak pues entrar en el planeta Juegos Olímpicos. No sé si está dentro de los planes de Los Ángeles. ¿Tú cómo lo ves?
No te sé si yo creo, he oído que hay rumores. Uh-huh. Vale, sobre todo ahora que las tecnologías han mejorado, porque el kayak de mar al final se desarrolla en mar abierto. Si ya es complicado seguir una regata de vela, la de agua es mucho más complicado porque es una línea larga de hasta un kilómetro entre el primero y el último. Entonces es complicado seguirlo, que a veces lo que manda es la televisión y las noticias y poder seguir una prueba y tal. He oído rumores de que parece que el surskí sí está entre los candidatos a meterse a las Olimpiadas. Pues ya hay rollos de cupos, de pruebas, de personas y de historias que ahí ya a mí se me escapan.
Pues Jorge Alzola, enhorabuena por lo que están consiguiendo y mucha suerte para los próximos campeonatos.
Gracias, buen día.
A ti, las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes en Deportes Cope Gran Canaria te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Las 2:38 de la tarde. Enseguida vamos con el básquet porque en menos de 5 horas arranca el partido entre el Gran Canaria y el Real Madrid.
Deportes.
Cope más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a la temperatura que quieres? Disfruta de una experiencia única y personalizada gracias a la gran variedad de sistemas de duchas termoestáticas de Siscocan. Diseño, calidad y tecnología. Apuesta por el confort con Siscocan.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel. Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de vida.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Toca ganar o ganar. Es la hora de la verdad en el playoff.
No queremos que la temporada acabe aquí, así que es el momento de vencer al vigente campeón de Europa y finalista de Euroliga. Te esperamos en el encuentro contra el Real Madrid este viernes 17 de mayo a las 7 y media de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
2:40. Vamos con el básquet. ¿Se cierra hoy o no, David, la serie de cuartos y la temporada para el Granca?
Con la cabeza diría sí, con el corazón no. Me encantaría ver un poco, sobre todo también para que no se nos quede ese regusto de que el Granca ha tirado la temporada por el sumidero. Es que sería la quinta derrota consecutiva y con una imagen un poco deplorable por momentos. Recordamos ese equipo que ganó, que llegó a ir ganando de 20 puntos en el Palau. Eso lo hace un super equipazo. Después te dejaste ir contra el Girona, iba ganando de 16 al Granada, también te dejaste ir. Contra el Real Madrid competiste toda la primera parte, estuviste ahí, le fuiste ganando, te viniste abajo en la segunda parte. Casi un poco el análisis de toda la temporada del Granca, que parece que también nos ha ido ilusionando con récord, que sí, pero a la hora, la verdad, no termina de firmarlo. Se hace complicado pensar que el Granca pueda ganarle hoy al Real Madrid porque es un plantillón. Recordemos que es el campeón de Europa. Es verdad que...
Y el candidato a llevarse también el título este año.
Y otra vez, otro año seguramente repita. Nos quedamos con la cosa de que es la temporada del Unicaja porque quedó primero. Bueno, vale, pero es que el Real Madrid tiene un plantillón, fíjate... El otro día ya cuando iba ganando de más de 20 en el último cuarto y tal, sale Eli John Ndiaye, que es de la cantera, que tú dices, bueno, ya se están medio riendo, pero piensa, este tío sería pivot titular en el Granca seguro.
Sí, sí, tendría muchos minutos.
El último del cajón es un jugadorazo, o sea que, bueno, decirle al público que disfrute con el partido de esta tarde, seguramente será totalmente distinto al de la segunda vuelta liguera en el que se le ganó 177. Recordemos que también el Granca le ganó. Será distinto hoy porque el Madrid seguramente no va a bajar el pistón pensando en la Final Four de la próxima semana. Pero oye, si mi corazón dice que se puede, imagino que el de toda la plantilla también. Y esto es deporte, vamos a ver qué ocurre y que lo intente el Gran Canaria, ¿no?
Ya nos escucha Pilar Casado, enseguida vamos con ella, pero antes vamos a escuchar a Jack Alakovic, el técnico del Gran Canaria, hablando del partido de hoy.
Y así lo sentimos, es otra oportunidad para ganar un partido y devolver la serie a Madrid. Y siempre, a pesar de una derrota contundente y que puede que nos duele, que nos afecta, pero a pesar de esto siempre nos agarramos de nuestro equipo, de nuestro cosas que hemos hecho bien, no solo ayer, también en otros partidos y durante la temporada, cómo hemos construido durante la temporada y con esto a esta ilusión, a estas cosas nos agarramos, sí, porque creemos que con este partido queremos enseñar que cómo somos y junto con nuestra afición dar alegría y convertir esta oportunidad a esta ilusión.
Pues quería por lo menos cambiar la imagen, ya que la COVID de lo que fue el primer partido.
Fíjate, Juanfran, ya que hablamos del Real Madrid, recuerdo una frase de entrenador de fútbol, Bujadin Boskov, que partido de pretemporada perdió 9-1, creo, contra el Bayern de Múnich, y dijo, prefiero perder un partido por 9 que 9 partidos por 1. Pues esto es lo mismo. Perdiste de 35, ok, pero... Hoy gana y está la serie 1-1. Aquí no
gana por un punto y está igualado.
Los puntos cuentan lo mismo. Ya que lo dice, tenemos una oportunidad para devolver el partido, la serie a Madrid. Metan un triple en el último segundo. ¿Cuántas veces no lo han tenido? Y alguien se acordará de los 35 puntos de la primera derrota, de los 20 que perdiste en el Palau, de que caíste contra el Granada. Yo creo que es una pequeña forma de, no vamos a decir arreglar la temporada, pero sí al menos que no sea, no la recordemos como la temporada del desastre, de que en el último, en los últimos 10 días lo tiró todo por la borda. Tiene una oportunidad no solo de jugar ese tercer partido, que lo ha hecho 7 veces el Granca en su historia, 2 veces ha conseguido remontarla, contra el Baskonia y contra el Valencia, que la del Valencia le llevó a la Euroliga, sí. Así que la historia dice que se puede, vamos a intentarlo hoy al menos.
¿Y cómo viene el Madrid? 3:45 en la capital de España, 2:45 en Canarias, se ganará o no en la jornada de hoy. Pilar Casado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Se finiquita hoy la eliminatoria o no?
Podría ser, sí, podría ser. La verdad es que, y no basándonos en lo que vimos el miércoles en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, yo creo que el Real Madrid, a ver, que evidentemente puede perder, faltaría más, porque yo creo que además el Granca está haciendo una sensacional temporada, pero que se va a dejar hasta la última gota pensando que mejor no llegar a un tercer partido y sobre todo intentar ganar días de descanso de cara a la Final Four de la Euroliga de la próxima semana.
En el primer partido hubo 2 cuartos, después ya no hubo encuentro, Vilar, ¿verdad?
La verdad es que no. Es verdad que el planteamiento que hizo Jaka Lakovic dio muy buen rédito, porque bueno, se trataba de sacar a las Torres de su, digamos, zona de influencia, aprovechar las penetraciones con buenos porcentajes de tiro, bien atrás. Pero mira, me decía una persona precisamente del Granca, si tú al Real Madrid le quieres jugar como juega él, estás podrido.
Claro, claro.
Es así, es decir, porque a jugar a lo mismo que juega el Real Madrid es muy difícil aguantar el tirón, muy difícil, muy difícil. Tienes que plantearle otro tipo de partido. Es verdad que las faltas, bueno, pues castigaron a hombres clave como Ethan Happ, como a Pierre Pelos, pero cuando te ganan por 35, pocas cosas se pueden poner como excusa, ¿no?
¿Cómo llega el equipo de Chus Mateo? ¿Quién tiene de baja?
Pues mira, de baja solo Gabriel Deck. Ayer viajaron a Las Palmas y lo hicieron con los 12 mismos jugadores que el miércoles. Sabéis que estaba la duda de qué pasaba con la muñeca de Rudy, sí, Fernández, porque es una muñeca que bueno, pues necesitó quirófano hace ya casi un par de temporadas y que le dejó en el dique seco. Pero ayer entrenó, ayer se subió al avión, así que Rudy Fernández va a estar en el Gran Canaria Arena para este segundo partido. El resto, bien, con los problemas habituales ya de finales de un mes de mayo, pero lesionados solo Gaby Deck.
Y una última, aprovechando que estás con nosotros, ¿el Real Madrid favorito para la Final Four?
Después de la temporada regular que ha hecho, te diría que sí, pero todos sabéis lo que es una Final Four. Yo creo que le va a tocar enfrente a su rival de la final del año pasado. Creo que es un enorme competidor Olympiacos, y luego por el otro lado viene probablemente el otro gran favorito, que es Panathinaikos. No es fácil ser campeón de Europa 2 veces seguidas. Vamos a ver qué pasa.
Pilar, muchísimas gracias. Las 2:48 de la tarde. Enseguida vamos con mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la Isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de vida.
¿Que te apetece un disco, o un casco, o un tiesto, o un aro de baloncesto, o un bolso, una balsa, o tarros para meter salsa? Cualquier cosa, lo que sea que tú quieras de cualquier tienda del planeta, apte sin IVA, clic, ring y al toque en casa, sin IVA. Tú pide.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores: limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Caetano Fórmula abre tu nuevo concesionario Renault en Miller Baco y en el Polígono Industrial de Arinaga. Ven y prueba nuestros vehículos. Caetano Fórmula Canarias.
¿Te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a la temperatura que quieres? Disfruta de una experiencia única y personalizada gracias a la gran variedad de sistemas de duchas termoestáticas de Siscocan. Diseño, calidad y tecnología. Apuesta por el confort con Siscocan.
Toca ganar o ganar. Es la hora de la verdad en el playoff. No queremos que la temporada acabe aquí, así que es el momento de vencer al vigente campeón de Europa y finalista de Euroliga. Te esperamos en el encuentro contra el Real Madrid este viernes 17 de mayo a las 7 y media de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Pues pendiente del partido de hoy de las 7 y cuarto. Lo vamos a contar en directo en COPE más Gran Canaria, el partido entre el Gran Canaria y el Real Madrid. El domingo contaremos en directo el encuentro entre el Cádiz y el Unión Deportiva Las Palmas y veremos si también estaremos pendientes del tercer y definitivo partido entre el Real Madrid y el Gran Canaria. Tenemos un fin de semana deportivo y definitivo prácticamente en el fútbol y en el baloncesto, tanto para Unión Deportiva como también para el Gran Canaria. No tan decisivo, David, es el balonmano, porque menos mal que hizo los deberes el Rocasa Gran Canaria frente al Oviedo. Sigue la fase por la permanencia, pero ya pensando más bien en la próxima temporada del equipo teldense.
Sí, fíjate que ya hizo tanto los deberes como que ya está fichando jugadoras para la próxima temporada e incluso despidiendo. Cosa que me sorprende, no ha terminado la temporada y el club ya está dando la carta adiós a algunas jugadoras. Bueno, ellos sabrán cómo llevar al club, pero yo eso no lo he visto en otros clubes, en otros deportes.
No es habitual.
Que antes de la temporada, fíjate, hasta Xavi dijo que se iba del Barça y después volvió. No sé si alguna de las jugadoras del Rocasa que ya le han dado el boleto la repescarán, pero bueno, en lo que concierne al plano deportivo, pues partido contra el Elda Prestigio, ya está todo finiquitado. Bueno, pues partidos de pretemporada, casi decirlo así.
A ver, ¿con quién se queda o con quién no? Carlos Herrera, que vuelve, el técnico Gran Canario de la próxima temporada del equipo del Dense. Imagino que será más bien eso, ir confeccionando ya la plantilla la próxima temporada y no repetir lo ocurrido, sobre todo en la liga en esta, porque en la IHF sí llegaron a las semifinales.
Sí, al menos siempre tienen ese resquicio de Europa donde dan buenas alegrías a la afición teldense. Bueno, sorpresivo lo de esta temporada. Es verdad que era un año de transición, se fueron las estrellas, también las que se quedaron son más veteranas, pero no pensábamos que fuese a jugar esta fase por la salvación. Bueno, de ahí que pudiera hacer los deberes tan temprano. Había tanta diferencia con los equipos de abajo que era prácticamente imposible que descendiera. Bueno, pues, como decíamos, pretemporada en mayo y ya pensando en la próxima campaña. No sé si volverá a haber dinero como para fichar buenas jugadoras. El Rocasa suele ser de formar más que de fichar, pero bueno, algunas zonas sí tienes que tener alguna estrella para intentar algún título, así que vamos a ver el año que viene cómo se confecciona la plantilla ahí en Telde.
Y sobre la temporada, sobre este partido y la campaña en general, habla Melania Falcón, la jugadora del Rocasa Gran Canaria.
Bueno, sí, somos conscientes de que no ha sido buena temporada, de que lo hemos pasado mal, más mal de lo que pensábamos, pero bueno, el grupo tiene que afrontar lo que tenemos y quedan tres partidos de liga, estamos bien, estamos más tranquilas, ya con la permanencia en el bolsillo, y pues bueno, eso se nota, ¿no?, a la hora de soltar el brazo, y bueno, creo que de ánimo estamos muy bien, creo que estamos trabajando muy bien, y bueno, pues ya pues a terminar estos 15 días que quedan. Sí, es verdad que bueno, que ellos se lo merecen, tampoco les hemos dado la temporada que un aficionado se merece, somos conscientes, el objetivo está claro, jugando arriba, en medio o debajo, el objetivo está abajo, es ganar todos los partidos, dar una buena imagen, también es verdad que estamos aprovechando para rotar a la gente para el próximo año, para trabajar cositas que queremos hacer ya, trabajar para el próximo año, y bueno, hemos buscado la parte positiva y hemos querido aprovechar por todos lados este mes de mayo. Sí, claro que sí. A ver, yo te puedo decir, yo he perdido muchas finales, he vivido momentos de esto, he vivido momentos, bueno, el año que el equipo descendió también. Yo he estado en todos esos momentos y es complicado, pero también se sale, también son etapas. El año que viene pues pelearemos por los títulos, empezaremos de cero y serán alegrías, ¿sabes? Entonces, es verdad que para la gente nueva ha sido un año complicadísimo, para mí también, ¿no? Pero bueno, para ellas que nunca han vivido muchas situaciones, ha sido también bastante complicado y se nos ha juntado todo. Pero todo se aprende. Creo que ellas tienen que aprender también a que hay que hacer borrón y cuenta nueva y que la temporada que viene se empieza desde cero. Entonces no te puedes ir, no puedes arrastrar los errores de este año al año que viene, porque si no, no avanzaríamos, ¿sabes? No tendríamos opciones a pelear a nada. Así que bueno, ellas son conscientes, queremos terminar lo mejor posible.
Pues veremos lo que ocurre entre el Rocasa y el Elda Prestigio con la tranquilidad ya de la permanencia asegurada por parte del conjunto teldense. Enseguida una paradita, les contamos a modo flash lo que hay este fin de semana, pero antes, David, arranca en la fase de ascenso segunda ref, el Panadería Pulido San Mateo frente al Lanzarote y Las Palmas Atlético contra Unión Sur Jaiza. Ya es equipo de la segunda ref el Tenerife B, el favorito por la situación, por cómo llega, parece el Lanzarote para llegar a la última eliminatoria, ¿no?
Todo el mundo da como favorito a los equipos lanzaroteños, pero yo quiero ver al filial. Quiero ver que ya el año pasado se quedaron con la mil en los labios. Vamos a ver a Juan Majerso, vamos a ver a Pau Ferrer, si es tan bueno como para no tener oportunidades en el primer equipo. Iñaki, esos jugadores que tienen futuro también para la próxima temporada, sobre todo en verano, que estarán enrolados en la pretemporada. Sí. Los quiero ver y a ver si, bueno, subir a segunda ref también les implicará un nivel mayor, mayor exigencia y mayor examen para ver si pueden jugar en primera. Pues yo también entiendo a García Pimienta cuando salió el tema de Pau Ferrer, que le dicen, bueno, 23 goles, pero sí, 23 goles en tercera.
Claro. Y encima está segunda ref, segunda y primera. Es decir, que la diferencia todavía es mayor a la que había antes de categoría, de competición.
Por eso sí me gustaría, vamos, que suba cualquiera, porque los cuatro equipos nos encantan, sobre todo también con el corazoncito, con el Panadería Pulido, que tenemos ahí a Orlando Quintana, que es uno de los grandes referentes de la isla en la portería, y los dos equipos de Lanzarote, pero a mí me gustaría a lo mejor que ver a esos jugadores que hemos hablado ahora, que estén un escalón por arriba, ojalá. Que no se nos enfaden nuestros vecinos en Tenerife, hubiese sido Las Palmas quien subiese directo y ahora ya hubiese quedado despejada esa duda. Pero bueno, vamos a ver este fin de semana. Emoción, eso es fútbol de verdad, de los que nos gusta, de los que bajan al barro, como se dice.
Exacto, el San Mateo contra el Lanzarote, Las Palmas Atlético, Unión Sur Jaiza, dentro de una semana la vuelta, Lanzarote, Panadería Pulido San Mateo, Unión Sur Jaiza frente a Las Palmas Atlético, pendiente de lo que ocurra también este fin de semana, con el partido de hoy, lo que tenemos más cercano, que es el encuentro del Gran Canaria contra el Real Madrid, y el partido del domingo del Cádiz frente a la Unión Deportiva. Nos quedan días definitivos en fútbol y en básquet.
El domingo, esa tarde emocionante, las ondas contando una gesta del Gran Canaria eliminando al Real Madrid y Las Palmas salvadas.
Ojalá.
Domingo magnífico.
Ojalá, porque significaría que el Granca gana hoy, que llegamos al partido el domingo, que el domingo pasamos a las semifinales y que la Unión Deportiva consigue la permanencia en la primera división del fútbol español. Pues iremos contando todo lo que ocurra en la jornada de hoy. Recuerden, desde las 7 estaremos en directo, 7:15, con el partido entre el Gran Canaria y el Real Madrid. Lo seguiremos contando aquí en la COPE. David, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Juanfran.
En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Enseguida, en nada, en segundos, arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.